La luz de la linterna sigue encendida con Marta Ruiz. Hola, Marta.
Hola. Comienza la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Tenemos un montón de temas y además muy variados en la luz de la linterna de hoy. Por ejemplo, vamos a hablar de gente tóxica. Javier Fernández, Mar Domingo, espero que no vaya por mí, no
sé. Hola,
¿eh?
Marta, no, por ti no va. Seguro que todos conocemos, tenemos en mente alguna persona tóxica, ¿eh? Vamos a hablar con el presidente de Ediciones Internacionales Universitarias, con Javier Valverde Ledesma. No es que él sea tóxico, ni mucho menos, pero nos va a ayudar a identificar este tipo de gente a través de su libro Antídoto para Personas Tóxicas.
Tenemos también palabras oxidadas, muchas X hoy, tóxico, palabras oxidadas, Sofía Negrín.
Sí, Marta, y hoy vamos a hablar, entre otras muchas cosas, de las marcas registradas que se han convertido en palabras en sí. Seguro que hay más de una que no sabemos que era una marca de tanto utilizada.
Nos vamos a dar también un paseo con Isco Jiménez por Ávila, ya queda menos para el verano. Y Paloma Ercibel en Montes, pues nos van a hablar de las tendencias para estar a tope en estas fechas del calorcillo. Y una semana más, Alicia García repasa las noticias más curiosas de los últimos días en la Carabis. Todo a la luz de la linterna, pero antes, Chema Álvarez, vamos a recordar a los oyentes cómo pueden estar con nosotros, cómo pueden participar.
Pues estamos en redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. También tenemos un número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes de voz. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Comienza ya La Luz de la Linterna.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
En nuestro día a día tratamos con todo tipo de personas. Con algunas, como es lógico, empatizamos más que con otras. El problema es cuando nos encontramos en nuestro camino con lo que se conoce como gente tóxica. Inspirado en el humanismo y gestión empresarial, Javier Valverde ha publicado el libro Antídoto para Personas Tóxicas, de Ediciones Internacionales Universitarias, editorial que preside desde el año 2013. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Lo primero es cómo se detecta a una persona tóxica.
Bueno, yo tengo que dar una mala noticia, y es que es muy fácil detectar a una persona tóxica porque todos somos un poco tóxicos.
Uy, entonces, o sea, que no nos damos cuenta de que somos un tóxico en potencia nosotros mismos.
Eso es. ¿Ah? Es que el título del libro, Antídotos para Personas Tóxicas, ajá, pues he tenido la oportunidad de comentar con muchas personas y todo el mundo me pregunta, bueno, ¿a qué te refieres? ¿A personas tóxicas como personas que hay que evitar y que hay que conseguir, o a personas tóxicas desde el punto de vista personal, yo como tóxico? Uh-huh. Bueno, yo había leído muchos libros de este estilo, de cómo evitar a personas tóxicas, y con este libro lo que quería era hacernos una autopregunta, ¿no? Decir, uh-huh, oye, si yo tengo defectos, pues yo también tengo algo de toxicidad. Ahora bien, viene la buena noticia, y la buena noticia es que hay un antídoto, hay antídotos para poder ser personas no tóxicas. Y de eso va el libro.
¿Y cuáles son las claves, ¿no?, para redirigir esos comportamientos o pensamientos que nos hacen ser tóxicos?
Bien, pues primero, bueno, en el fondo cuando hablamos de toxicidad estamos hablando de felicidad, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. O sea, el camino de las personas en el trabajo, que es donde se enfoca el libro, es un camino a la excelencia, a la búsqueda de la felicidad. Bien, pues lo primero que tenemos que contar, o lo primero que hay que contar, es que la felicidad, pues es un camino arduo. y que normalmente, o como decía un autor, es un puzzle al que le faltan algunas fichas. Por lo tanto, yo una de las cosas que propongo es un cambio de foco, una óptica distinta. O sea, tenemos que fijarnos más en las fichas que tenemos que en las que nos faltan. O sea, una visión optimista. Uh-huh. Y bueno, y puedo seguir, ¿eh? Puedo seguir contando cosas.
Bueno, la primera condición es cambiar el punto de vista, ¿no?
Eso es cambiar el punto de vista. O mejor dicho, tener un punto de vista más optimista, más realista.
De lo
no
que
se
tenemos.
No trata de ser un ingenuo, pero sí un poquito más realista.
Uh-huh. ¿Cuál es la principal causa para la infelicidad en el trabajo?
Pues mira, un conjunto de cosas. Yo creo que hay una realidad muy notable para todos, uh-huh, y es que vivimos un poco de un modo esquizofrénico. Por una parte, valoramos mucho algunos conceptos como solidaridad, ayuda mutua, la comprensión, ser agradable en el trabajo, colaborativos, uh-huh, transparentes, etcétera, etcétera. Y a la vez tenemos unos entornos que invitan a una competitividad agresiva, pues a una susceptibilidad, a una arrogancia, a una serie de condiciones pues que nos incomodan o nos hacen difícil conseguir esa excelencia o esa felicidad. Y por eso yo, también otra de las ideas que tengo en el libro es, uh-huh, que necesitamos de los demás para ser felices. En la medida en que la gente está comprometida con los demás para alcanzar esa excelencia o ese buen trabajo, pues todo fluye mejor, ¿no? O sea, uh-huh, todo se da pues para que cada uno sea feliz en donde está.
Uh-huh. ¿Cuál es el papel del jefe?
Pues el liderazgo es fundamental, pero también aquí yo hablo de un liderazgo vertical y un liderazgo horizontal. No quito responsabilidad, por decirlo de alguna manera, a cada uno de las personas que componen una empresa. Es evidente que el jefe, el líder, pues tiene que dar ejemplo. Y si no hay ejemplo y es su principal función, pues poco se va a hacer, ¿no? No hay emulación. Si tenemos un jefe tóxico, en este caso, uh-huh, sirve, pues es posible, o en general lo que hará es transmitir toxicidad, pues elementos malos, ¿no? Este conjunto de cosas malas. Pero si el jefe es un buen ejemplo, una persona coherente, generosa, pues transmite eso a su equipo.
¿Y cómo se puede enfrentar, por ejemplo, no? Digamos que que falta esa pieza, no existe ese liderazgo, o existe pues esa toxicidad. ¿Cómo se enfrenta un trabajador o cómo puede, qué herramientas puede encontrar pues para llevar mejor el día a día?
Pues mira, yo he dividido el libro en dos partes. La primera parte, vamos, en tres partes. Uh-huh. La primera es la vida lograda, que explico cómo es la felicidad en su conjunto. Y una segunda parte que hablo de los principales elementos tóxicos. Uh-huh. Y una tercera parte que es pues las claves precisamente para mejorar en el entorno del trabajo. Entonces, es un conjunto de cosas, no es una sola. Lo importante también en esto es que cuando hacemos una lista de cosas a mejorar, enseguida nos sale un montón de cosas que tendríamos que poder hacer mejor y tal. Y muchas veces ponemos el foco o nos desanimamos porque vemos que es una lista larga, tediosa, llena de negaciones, ¿no? Pues no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro y tal. Cuando volvemos a poner el foco, o vuelvo a insistir en lo positivo, sino en las victorias que vamos alcanzando, en las cosas que vamos mejorando. Y como todo camino hacia la felicidad, pues es un camino arduo. O sea, es empezar. Mm. Y a caminar, pues se aprende caminando, pues a ser feliz se aprende luchando, poniendo esfuerzo.
Uh-huh. Javier, ¿se llega a eliminar de alguna manera una actitud tóxica o a ser un poco más indiferente hacia lo tóxico con la madurez psicológica?
Por supuesto. O sea, desde luego.
¿Pero madurez quiere decir tener más años o no? ¿O se puede ser maduro psicológicamente siendo joven?
Pues es un proceso, es un proceso. Como todo proceso, pues primero no tiene fin, porque finalizará cuando termine nuestra existencia. Uh-huh. Y por otra parte, hay personas jóvenes muy maduras y hay personas con una cierta edad, pues con un alto grado de inmadurez. En el fondo, las personas más maduras son aquellas que hacen pues aquellas cosas que le hacen más feliz, que son pues un dominio a través de la inteligencia y la voluntad de sus emociones. Uh-huh. Y las personas que no viven esa felicidad, o ponen dificultades a la felicidad, pues son aquellas que se dejan llevar normalmente por las emociones, que son pues el no tengo ganas, no me apetece, la flojera, pues un poco eso que venimos llamando a veces niños flojos o inmaduros o peleles, ¿no? Porque cualquier cosa que no nos apetezca, que suponga esfuerzo, pues enseguida lo cogemos como un atajo, ¿no? Un atajo para no trabajar o para, pues porque pensamos que nos quita un sufrimiento inmediato cuando realmente lo que nos hace es hacernos más infelices, más incapaces, más inmaduros.
Bueno, pues en este libro vamos a encontrar un montón de claves para dar ese primer paso de, bueno, primero mirarnos a nosotros mismos, dejar de ser nosotros tóxicos y también evitar a esas personas que también lo son fundamentalmente en el trabajo. Antídoto para personas tóxicas de Javier Valverde. Gracias por haber estado con nosotros en La Linterna y por este trabajo.
Muchas gracias a vosotros.
He was a day tripper, one-way ticket, yeah. It took me so long to find out, I found out.
El verano está a la vuelta de la esquina, a pesar de que el frío viene de vez en cuando y hace que salgamos a la calle un poco en plan miscelánea con una cosa de cada sitio. Estamos ahí deseando sacar el arsenal veraniego, pero no parece que, bueno, se va a ir ya el frío y enseguida va a estar aquí el verano. Y hay que pensar, bueno, en los estilismos que podemos reciclar del verano pasado, pero también lo que se lleva ahora. Las alfombras rojas, las bodas, las vamos a dejar un poquito atrás y nos vamos a centrar en nosotros y en el summertime. Paloma Herce, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Aquí estamos.
¿Qué se lleva este verano, Belén? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Claro,
hola.
Como te veo ahí todo el rato, pues ya te doy por saludada. ¿Qué se lleva este verano? A ver.
Pues a ver, lo primero nos vamos a fijar en el street style, que normalmente nos solemos fijar en las pasarelas, pero es realmente en el street style donde
vamos,
se marca
la gente
poco
por la calle, ¿no?
Efectivamente, vale. Sí, hay que traducir un poco los términos. Lo primero, lo que se lleva, los cuadros Vichy, que son los pequeñitos en blanco y negro.
Yo me he adelantado, ¿eh? Ya me he comprado una americana de cuadros Vichy.
Ah, muy bien.
Me lo pensé un poquito porque dije, un poco arriesgado. Pero
un poco mantel de cuadros.
Sí, pero son pequeñicos ahí, están muy bien, blancos y negros, sí, muy bien.
Pues además era el estampado predilecto de Brigitte Bardot y ha habido diseñadores como Dolce & Gabbana, Michael Kors o Oscar de la Renta, pues que han apostado por ellos. Y además a Belén le gusta mucho.
Sí, sí.
Pues
sí.
Yo tengo ya varias prendas.
Y le copio una blusa además.
Me faltan los pantalones, que también los hay en low cost, pero no sé yo si marcarán, no sé, Paloma. Lo de las rayas horizontales y verticales nos queda claro, pero
¿tú los cuadros es complicado?
¿Los cuadros pueden fomentar la figura a lo grande o...?
Yo creo que si son pequeñitos sí que favorecen. Si son más grandes ya depende, pueden crear, ¿no?, más volumen.
Y la americana un poco arriesgado, ¿no, Marta?
Sí, sí.
Una americana arriesgada,
sí, sí.
Te veo muy a full.
Mira la última.
Me adresé, pero sin saberlo. O sea, que si yo la vi ahí muy mona y dije, oye, pues esto me va bien. O unos pantalones que no sabía cómo ponerme y al final pues me hice así mi combinación y ahora pues se ve que se lleva lo de los cuadros Vichy. Oye, a mí los pantalones me encantan, sí, pero es que ya te digo una cosa. Yo ya me he arriesgado con estas cosas. Una vez me compré unos... ¿cómo se...?
De pata de gallo.
Pata de gallo.
Y eso, pues bueno, lo llevas mono una temporada, todavía, pero luego ya dices, ¿y qué hago yo con esto?
Mi amiga Iduya se compró un abrigo de pata de gallo y lo acabó aborreciendo porque era todos los días. Que lo bonito de los cuadros Vichy esta temporada, los típicos siempre han sido los azules marinos y los rojos, pero este año ya pues se han reinventado y ahora vamos con amarillos, con verdes, con fucsias y con negros.
Así más que combinan muy bien.
Con sí, todo. Bueno, yo he de decir que nunca me han gustado hasta que nos empezó a llevar Belén y ahora ya incluso me gustan los hombres y antes no me gustaban, pero es que es un estilo un poco pijo, ¿no?
Hay entonces, un compañero por ahí que lleva una camisa de cuadros Vichy.
Sí, entonces sí. Yo tenía un poco ese prejuicio.
Claro,
Vichy,
la tendencia era rojo o azul en camisas pues bueno, de chicos y en gente pues sí, no sé si pijo o no. Así pero cuando es. Éramos pequeños pues era un estilo pues como más fino que no con los vaqueros, con un niño con vaqueros pues no llevas tus pantaloncitos cortitos y su camisita
y su canesú.
Sí.
Bueno, tendencias feministas querías hablar, Paloma.
Pues sí, porque hay
una tendencia feminista.
Se lleva mucho en las camisetas. Y es que María Grazia Chiuri, que es la diseñadora de Dior, lanzó en la pasarela unas camisetas que tenían unos mensajes feministas y que muchas firmas low cost han copiado. Y se lleva mucho de tendencia.
Vale, ¿con lemas tipo o...?
A ver, mi inglés. We should be all be feminist.
Ah, que todas tenemos que ser feministas.
Efectivamente.
Bueno, vale, se ha puesto mucho de moda esto, lo que dices, Paloma, de los lemas en las camisetas o incluso del retorno a las marcas ochenteras o setenteras en rollo Pepsi o que ha sacado Zara, por ejemplo, una camiseta con Pepsi para chicos. Con el logo no actual, sino el antiguo y que queda muy bonita.
Sí,
o con
retro.
Imágenes de la princesa Leia, por ejemplo. Imágenes también de la reciente fallecida...
Y Mickey Mouse también, que nunca... Siempre esta temporada tras temporada.
Y también hay tendencias españolas, ¿no, Paloma?
También hay. Y además hay dos en concreto que son muy andaluzas. Por un lado, los volantes.
Ole, 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 ole.
Bueno,
la luna no quiere salir. Si todo me gusta de ti.
Me río porque Belén, o sea, quiero decirte,
me encanta.
Sí, y venga volantes, y venga, y el vestido, ¿te gusta el vestido? Muy bonito, pero venga el volante, y la camisa, venga volante.
Me he comprado un
es
vestido.
Es que es una saturación ya de
ojo
volantes.
Ojo que tengo un vestido cuadros bichi con volantes.
Todo ahí.
Me faltan los bordados.
Están bien, lo que pasa es que al final vas a comprar y no te puedes comprar nada que no lleve volantes, y es como, pero bueno, y si quiero algo austero no puedo. No.
Ahora pega un poco, que es la Feria de Abril, Jerez, Córdoba, ahora sí que pega.
Bueno.
Y queda bien. Mira, yo llevo las mangas volantes.
Sí, sí. Y lunares también, ¿no? Seguro, imagino.
También se llevan lunares, y además en todos los tamaños. Aunque se llevan más en blanco y en negro. Un poco más clásico.
Bueno, sí. está muy bien esto, pero al final es una sobredosis
sí,
de...
Tienes
si no
toda
te ves
razón,
con el volante, si tu estilo no es el volante,
claro.
Si tú eres un poquito más de... Pues un estilo
acabas
un poco
cayendo,
más...
¿eh?
Sí,
te
pero...
has caído al final.
Bueno, yo tengo una, pero con un volante muy pequeñito y me lo compré
sí,
hace meses
pero
y no
lo que tú, entiendo lo que dices, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices, que tú ahora mismo vas a cualquier tienda donde visitamos usualmente
sí,
y al final tienes volantes en todas
en
las
todo,
camisas,
es
perlas,
sí.
Que también se ha puesto muy, muy
verdad,
moda,
puesto
las perlas en todas las camisas, en todos los vestidos, y entonces los bordados, los cuadros bichi, los volantes, son que está muy bien, y pero no te dan opción a no llevarlos, porque no tienes
no
tienes otras
y las
opciones.
Rayas también, y rayas. Y
las rayas también.
Las rayas marineras siempre están bienvenidas en los veranos, bueno, en todo el año, pero
bueno,
en verano
no,
más.
No hay verano sin complementos, o sea, los complementos son fundamentales. A ver, Paloma, el complemento de este verano, ¿cuál va a ser?
El pañuelo. Y además Olen lo lleva muy bien.
Es que
ya me estoy inspirando en Belén en las tendencias, básicamente.
Pero por
el
armario.
Pero
porque yo soy carne de toda tendencia que se pone de moda, la llevo porque voy a la tienda demasiadas veces incluso y al final me lo acabo comprando. Y es verdad, lo de los pañuelos en la cabeza. Los pañuelos a modo choker,
justo.
En vez de los collares finitos, estos que se llevan pegados al cuello, que por cierto, inciso, ayer vi, no sé por qué, un fotograma de la película Cenicienta y la Cenicienta se casó con choker negro.
¿En serio?
Es sí, impresionante.
Claro, con una perlita, ¿no?
Era el vestido blanco y llevaba un choker negro.
¿Sabéis quién llevaba el otro día? La infanta Elena, la boda de Laura Ponte, haciendo cosas varias de mis trabajos, también llevaba un choker y era hace 20 años.
¿La infanta Elena?
La infanta Elena.
Ah, vale, la de Laura Ponte. Porque a mí el traje de la infanta Elena que me llamó la atención fue aquel que llevó como de torera.
Sí, sí, muy bonito también.
Con larga...
O sea,
una falda larga.
Es
este collar.
A mí me parece, lo siento...
Marta, esto está de moda con
ya, pero es que no me gusta,
pero
me
queda
parece
muy
horrible,
¿eh?
Y ya si es de cosita de esta transparente, ya no te digo
pues
más.
Yo he caído, yo lo llevaba con 15 años y lo llevaba.
Claro,
yo
ya era un poco mayor que vosotras y claro, no caí en eso, pero...
No, mi madre no me dejó llevarlo,
pantalón
pero...
pantalón campanolo
pero
y,
me
y el esto así tipo
es que
de, como de puntillita
no.
Negra,
sí,
¿sabes?
Sí, sí, sí. El choker,
tremendo,
yo,
tremendo.
El choker mi madre me engañó porque yo quería llevar como todas las niñas de mi edad y me compró uno azul clarito, entonces era transparente.
Ahí se veía menos.
Y entonces yo iba súper guay pensando que se veía y no se veía. Entonces ahora que se ha puesto de moda y ahora lo llevo. He caído en uno de terciopelo, Marta, terciopelo negro, y queda ideal en las noches de verano que vas con una camiseta blanca y unos vaqueros, y con la americana de cuadros bichis, seguro.
Se queda fenomenal.
Dentro de 10 años dirá, pero ¿cómo me pude poner yo este?
Bueno,
todo se repite,
aquí,
¿eh?
En plan perrete.
Pues ya no solo los choques, sino los pañuelos, en plan más ancho, también se llevan. Al rollo azafata, o las chicas del cable, esta serie que se va a estrenar dentro
¿sí?
de nada aquí en la televisión, en Netflix, que se pone muy de moda, pues se llevan mucho, y aunque parezca de San Fermín eso... o de azafata quedan muy bien. Además, los estampados de flores mezclados con rayas de colores vivos. También.
Bueno, yo decir una cosa, tenía unos pañuelitos de estos de seda que me habían
regalado. ¿Tú tienes muchos?
Hace 10 años, un montón, por un viaje que hicieron a China, me regalaron unos pañuelos que yo dije, bueno, es que esto, ¿para qué lo voy a usar? Y mira, los
puedes poner ahora. Yo rescato los de mi madre por ahí.
Pues ahora tienes que entrelazártelos en las trenzas.
Muy bien, venga.
Eso queda que soy, de verdad que...
Tienes que hacer un tutorial, con Belén.
Con una camisa de volantes y el,
sí,
el
y la
collar.
La falda de lunares
Bonica.
Y los cuadros bichí en la muñeca.
Sí, tú ya sabes que yo soy de cosas sencillas. Sí. Yo voy un poco a lo básico. Gracias, pero bueno, me pondré algo. Ya tomo nota de las tendencias del verano.
Te veremos con volantes, lo sé.
Vas a caer al final.
Hombre, claro, algo tendré. Si no, tendré que ir... No voy a decir cómo, porque al final, si voy a comprar, tendré que comprar algo. Gracias a las dos, Paloma y Sofía.
Gracias.
Y Sofía. Ay, Belén.
Adiós.
Adiós. Nos vamos ahora hasta Ávila, donde está Isco Jiménez, que como cada semana, cada luz de la linterna, nos trae lo mejor de la cultura a su manera y desde lo alto de la muralla.
La danza es protagonista aquí, en lo alto de la muralla. Ávila conmemora un año más el Día Internacional de la Danza con una nueva edición del Festival Ávila en Danza. Será el viernes a las 8:30 de la tarde en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, cuando más de un centenar de alumnos de escuelas, academias y agrupaciones de danza den visibilidad, voz y cuerpo a este arte milenario. Cientos de personas reciben cada año en Ávila formación en este arte y del que han salido nombres tan notorios como la bailarina de la Compañía Nacional de Danza, Cristina Casa. Hasta dos veces actuarán las 9 academias que conforman el programa, entre ellas Cristina del Castillo del Centro El Callejón del Gato, que se estrena este año en el festival.
Nosotras yo creo que todas estamos aquí porque hay gente que quiere conocer la danza, quiere conocer diferentes estilos de danza y diferentes maneras también y métodos de llegar a ello.
Viajamos muy cerquita de donde nos encontramos hasta Segovia, concretamente al municipio de Cuéllar. Allí reposa hasta el 12 de noviembre Reconciliare, la nueva exposición de las edades del hombre con más de un centenar de obras que abarca desde clásicos como Pedro Berruguete o Luis Salvador Carmona hasta contemporáneos como Eduardo Palacios. El perdón y la misericordia ante un mundo sacudido por las guerras, ejes centrales de esta nueva edición, como cuenta César Franco, obispo de Segovia.
La exposición de Cuéllar toca pues el núcleo más potente del cristianismo que no tiene parangón en ninguna otra religión. Las obras de arte de esta exposición se explican desde el anhelo que el hombre tiene de ser reconciliado y de reconciliar.
Reconciliare se puede ver en las iglesias de San Andrés, San Martín y San Esteban. ¿Es posible aunar la naturaleza con el arte? Es lo que proponen los Jardines de Marivent, en Palma de Mallorca, que abren sus puertas por primera vez a partir del 2 de mayo. Además, en este mágico paraje con 40 especies botánicas, van a convivir nada más y nada menos que 12 estatuas del escultor Joan Miró cedidas por su familia. Para Masinri, sus más de 9.000 metros cuadrados serán de acceso gratuito 9 meses al año. Joan Punyet es el nieto del artista.
La gente que venga a visitar Mallorca tiene que irse de vuelta a casa con unas fotos de unos jardines, de una belleza y de una botánica y de una escultura única en el mundo.
Pues eso, acabamos en la capital con una exposición que el Instituto Cervantes dedica a Max Aub, compuesta por 120 obras y material inédito sobre este escritor, dramaturgo e intelectual del exilio nacido en París, pero criado en España.
Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos. sus blancas manos.
Hasta aquí nuestro paseo de hoy. Hasta que nos volvamos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Una rosa y un clavel.
Abre la muralla.
Tum, tum, ¿quién es?
El sable del coronel.
Cierra la muralla.
Tum, tum, ¿quién es?
La paloma y el laurel.
Abre la muralla.
Tum, tum, ¿quién es?
El alacrán y el cien pies.
Cierra la muralla.
Al corazón. Señor, en la flor.
¡Abre la muralla!
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Es momento de hablar de palabras oxidadas, palabras olvidadas. ¿Qué tal, Sofía Negrín? Buenas tardes.
Hola, Marta.
Bueno, ¿qué términos vamos a destacar hoy?
Pues hoy traigo tres palabras: fallir, spleen y desambrido.
Bueno, pues ni idea. Yo creo que de la tercera pues podría hacer un...
Un poco, ¿no?
Sí, si me preguntara Chema Álvarez, pues podría hacer alguna cosa de estas que hace la gente por la calle, ¿no? De inventarme un poquito. Pero el resto, ni idea. Vamos a ver qué significan. Empezamos con fallir.
Pues era un verbo muy frecuente entre los siglos XII y XIV. Ya no está recogido en el diccionario de la Real Academia, pero significa faltar, engañar, abandonar, pecar o errar.
Bueno, spleen.
Es melancolía spleen. O tedio de la vida. Melancolía.
O sea, tengo un spleen. Bueno, ahora yo no me voy a adelantar. Desambrir.
Desambrir es una persona que está muy hambrienta. Vale. Desambrido, muy hambriento.
Vale. Vamos a empezar con los ejemplos. Con fallir.
Hice el examen, contesté a todas las preguntas, pero creo que fallí 10.
Bueno, pues esto es como un fallo, pero mal dicho, ¿no?
Claro.
Sí, creo que fallí. Venga, sí. Seguimos con spleen.
Quiero volver a casa, siento spleen por estar con los míos.
Ay, es que este me suena fatal, ¿eh? Este
¿verdad?
Spleen,
no parece...
Sí. No parece español, ¿no? No parece... Y vamos con desambrido.
No como nada desde el desayuno, estoy desambrido.
Bueno, dice Antonio que te las has inventado, que estas suenan un poquito
no.
Antonio el técnico. No,
pero
están
se las
ahí,
conoce
¿no?
todas, son, estas no.
Son veraces. Bueno, llega el momento que más nos gusta. A mí este es que me encanta, cuando coge Chema Álvarez, ¿no? Y sale a la calle, Sofía.
Sí, esto es lo que le han dicho.
La palabra fallir, ¿qué significa?
Bueno, puede ser de fallar. No, de equivocar.
Creo que es algo de una persona que te falla en algunas cosas.
Pues yo qué sé, a mí no me suena, pero fallir será que fallas cuando vas a un sitio, de fallar, ir, ir.
Yo creo que es fallar, pero en gallego, ¿no? Fallir.
La palabra spleen, ¿qué puede ser?
Spleen puede ser el nombre de un objeto o herramienta.
Un sprint de un corredor de atletismo.
Pobrecito, claro, normal. El sprint. Claro.
¿Y desambrido?
¡Desambrido! Desambrido está maldito. Parece que es como gente que tiene hambre y se la ha quitado.
Que no comes, ¿no? O que estás falto de comida, no lo sé.
Una persona que tiene hambre y no puede comer.
Lo que no tiene gusto, una comida que no tiene nada de condimento.
Bueno, más o menos con la primera y la tercera,
sí,
¿no?
Sí, relacionado con el hambre y...
Sí, y fallir y desambrir, ¿no?
Sí.
Sí que lo han sabido, pero sí. La de sprint me ha encantado, ¿no? Lo que hace al
el
final...
Sprint,
el corredor, sí, sí. Pero bueno, oye, lo ha intentado el hombre.
Sí, Marta, ¿tú sabes por qué escribimos de izquierda a derecha?
Pues no, yo creo que no lo hacemos de manera natural.
No. Pues seguimos los pasos de los antiguos griegos que experimentaron distintas formas y decidieron que la más fácil es la que utilizamos actualmente, esta de izquierda a derecha. Cuando los romanos conquistaron a los griegos, mantuvieron esa práctica y la adaptaron al latín. Se leen de derecha a izquierda, por ejemplo... la escritura árabe o el hebreo.
O sea que es más complicado, ¿no?
Sí, más difícil.
Me decías en el arranque del programa que me ibas a hablar de marcas que están en el diccionario.
Sí, marcas que se han convertido en nombres comunes y, por tanto, están incluidas en el diccionario de la Real Academia Española. ¿Sabes alguna?
Bueno, pues yo qué sé, ahora mismo, como no sea Danone, no sé, voy a tomarme un Danone, ¿no?
Bueno, podría ser, pero esa... No está incluida.
O no sé, o Pan Bimbo, el Bimbo. ¿No?
Tampoco.
¿No?
Te digo, Chupa Chup.
Ah, muy bien, sí.
Que se dice Chupa Chups también o Chupa Chus. Y que, bueno, pues como todos sabemos, es un caramelo de forma esférica con un palito que sirve de mango para poder chuparlo.
El Koyak de toda la vida, ¿no?
Sí, un chupa.
Pero Koyak no ha estado, no ha sido incorporado, ¿no? Dentro de,
no,
de marca.
No, Chupa Chups, sí.
Venga, otra.
Posit.
Ah, bueno, pues esta sí.
Del inglés Posit.
Post-it.
Post-it,
¿no?
Sí.
Claro.
Que es una hoja pequeña de papel empleada, pues eso, generalmente para escribir notas con una franja autoadhesiva en el reverso que permite, pues, pegarla y despegarla con facilidad.
Y esto era una marca, Post-it.
Sí.
Y entonces es el Post-it
claro,
de toda la vida.
El Post-it.
Venga, y la última, me gusta esto, ¿eh?
Y la última, pues, Rímel.
Ah, el rímel para las pestañas.
El rímel, pues es
una
marca. Sí, rímel con dos M's. Es el cosmético para endurecer las pestañas y hacerlas más largas.
Bueno, pintarlas también.
Sí, claro.
Endurecerlas y teñirlas de negro, de marrón,
o de colores,
o de
incluso,
cualquier color.
Últimamente.
Y hay muchas más, ¿no?
Sí, bueno, esos solo son unos ejemplos. Hay, por ejemplo, el celo,
¿sí?
El tabasco,
¿sí?
La aspirina, la vaselina, termo, futbolín, tampax, bueno, en fin.
Todo esto son marcas.
Sí.
Pues bien, por ejemplo, el tampax es evidente, pero termo también era
termo
una marca.
Termo también, sí.
Vaya. Bueno, Sofía, tú eres la persona que nos resuelves las dudas en la linterna, pero ¿qué tienen que hacer los oyentes en casa cuando tengan alguna duda lingüística? Porque claro, no te van a estar llamando a ti, ¿no?
Claro, bueno.
O nos damos tu WhatsApp y que te consulten, ¿no?
Hombre, no, mejor en el de programa, pero bueno. Pueden acudir al diccionario de la Real Academia Española, tanto físico como online, al Departamento del Español al Día de la RAE también, y a la Fundación del Español Urgente, la Fundeu. Tiene muchas vías, pues por correo electrónico, vía Twitter, por ejemplo, y las responden al momento.
Y nos puede mandar también las dudas, como siempre, ¿no?
También.
Que las intentaremos resolver pues lo antes posible.
Lo antes posible.
¿Qué canales tenemos?
A través de las redes sociales, en Facebook, La Linterna Cope. En Twitter somos @linternacope y nuestro WhatsApp, el 600-544-555.
Quédate, Sofía, que vamos a hablar de esas noticias de las que ya hemos hablado, la verdad. Ya hemos hablado de estas noticias, pero claro, no lo hemos hecho pues donde toca, con nuestros oyentes, para que se enteren de lo que nos arranca los comentarios de la tarde cuando llegamos y empezamos un poquito a poner en marcha la maquinaria. Pues ahí está Alicia García. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Marta.
Siempre está ahí diciendo, oye, ¿habéis visto esto? ¿Habéis leído esto? ¡Uy, esta me encanta, esta para mi sección! Y entonces, bueno, pues las comentamos siempre. ¿Qué tal, Javier?
Hola, muy buenas.
Y Sofía también, que se ha quedado con nosotros. Alicia, a ver, ¿qué menú nos has preparado para hoy?
Bueno, pues de primer plato os voy a poner al gobierno y a los zombies.
Madre mía.
No sé si hago bien hablar de gobierno,
pero
bueno, sí.
¿Los zombies están en el gobierno
o van
por separado?
Son zombies. Ahí no me voy a pronunciar porque van por caminos paralelos. Bueno, en fin, os cuento. El gobierno ha confesado que no tiene un protocolo específico ante un apocalipsis zombie.
Ajá.
Es una respuesta a una pregunta que había hecho un senador de Compromís. Y este senador hizo esa pregunta tan rara porque decía que estaba harto de que el gobierno, pues, no contestara de de forma diligente las preguntas parlamentarias. Y bueno, pues eso, el senador preguntó y el gobierno contestó, y como os decía, pues eso, que dice el Ejecutivo que no tiene ningún protocolo pensado y que poco se podría hacer llegado el momento. Ese es
bueno,
el argumento principal.
La respuesta es lo mejor, ¿no?
Sí, claro. Hombre, el gobierno dice, pues no. Pero te digo una cosa, hay mucha gente que se escandalizará, porque hay muchísimo friki suelto por el mundo. Que le parecerá hasta mal que el gobierno no esté preparado para un apocalipsis.
Sí, que habría que tener alternativas para todo,
sí,
¿verdad?
Prever un ataque zombie.
Pues el Ejecutivo reconoce que no, su desnudez, que no tiene nada previsto ante esa posibilidad de que los muertos vivientes nos invadan, que no hay plan de contingencia, que no, que es que son todo negativas.
Bueno,
yo tengo
claro el plan de contingencia, vamos, a mí si hay una invasión zombie, yo salgo corriendo y vamos, no me fío de nadie, o sea, no lo sé, llevaré una mochila llena de un montón de cosas y ahí yo no abro la puerta, pero vamos.
Yo es que poco se podría hacer llegado el momento, es que eso es una verdad.
Dejar que te muerdan y disfrutar. Yo qué sé, porque ya que
pero
vas
bueno,
a hacer
disfrutar de qué, pero si te pones te pones fatal, pero si no, o sea, ser zombie
bueno,
no mola nada.
Como
o sea,
todo el mundo, yo qué sé.
Que
vas
sé,
por
yo
ahí mordiendo a la gente.
Y yo no bueno, quiero no ser, mal. Yo no quiero ser zombie, ¿no?
Bueno, es que no hay plan de contingencia.
Es que no hay otra,
pase
claro.
Lo que pase, no hay otra. Es que yo creo que nos toca, pues nada, desear que no pase, porque... Pues sí. Porque esto no hay remedio, no hay remedio.
Bueno, vamos a cambiar de tema, pero yo no sé si es mejor o peor cambiar, la verdad. A ver, Alicia, ¿cómo me pones esta música si me vas a hablar de papel higiénico? O sea, no sé, es que
bueno,
me
te
imagino
voy a hablar...
ahí haciendo un baile con los rollos de papel higiénico, no lo sé, bailando...
A los zombies.
No lo sé. A ver, explícate.
Vamos a hablar del papel higiénico en China, porque los baños públicos del Templo del Cielo, que es uno de los parques más famosos que hay en Pekín, han instalado un sistema de reconocimiento facial para evitar el malgastar el papel higiénico. Es que al parecer los turistas abusaban. Vamos, abusaban. Entiendo yo que es que se lo llevaría.
Se
pero
lo
vamos
llevaba.
A ver, cogería mucho.
Pero vamos a ver, ¿qué es abusar? O sea, bueno, sí,
claro.
Alicia, ya ahora
entonces, os cuento qué está pasando en estos baños públicos del Templo del Cielo en Pekín. Bueno, pues han puesto a la entrada de los baños una máquina que te escanea la cara.
Pero vamos.
Te dispensa un trozo de papel que mide, está todo medido, 60 centímetros. Y no te permiten usar más hasta pasados 9 minutos.
Vamos
entonces,
a ver.
Aquí podemos analizar el tiempo y la extensión del papel.
La extensión.
O sea, porque 60 dan... centímetros, a ver, ¿cuánto? Vamos a hacernos un poco una idea. ¿Cuánto
bueno,
es
depende de quién se lo preguntes, pero...
Sí, bueno, sí. A ver, no está mal el de no está mal. 60 centímetros parece que te puede cubrir.
3-4
claro,
palmos,
bueno,
más o
depende,
menos.
Depende, es que...
Sí, puede ser. Y, bueno, pasados 9 minutos es verdad que te vuelven a dar otra vez. El papel, la máquina.
Pero vamos a ver. Y si no te
pero
da,
si estás,
si tienes minutos, que esperar 9 minutos, aire, ¿no? Porque vas a necesitar más de 60 centímetros,
claro,
seguro.
¿Y dónde esperas?
Seguro,
¿dentro
seguro.
O fuera?
Claro, ¿y quién te lo da?
Y claro.
Esto al lado de...
Es una máquina.
Es una máquina. Sí,
claro,
después del reconocimiento facial de la máquina. Es como una máquina expendedora, pues
claro, pero después del reconocimiento...
Sí.
O sea, antes del reconocimiento...
Primero te criminalizan, porque dices, este
sí,
va
claro,
a hacer
ya te tienen
algo,
fichado.
Popito
eso
o pipí.
Es,
y ya te ponen ahí, te hacen la foto. Tú ya te sientes pero, mal por tener necesidad.
Claro, pero
¿no?
Si no has terminado del todo, ¿cómo te vistes?
Sí.
Ojo, te dan
claro.
9
conocimientos.
Claro.
Te dan 9 minutos, ya depende de la rapidez de cada uno.
Sí, oh, ya,
pero
no, si el
sí,
tema es que tienes que salir fuera,
pero
porque
sí,
no vas a tener
sí,
a,
tienes que volver
a la gente esperando 9 minutos para que tú cumplas tu tiempo para allá.
Tienes
claro,
que volver a salir fuera.
Si la zona está chinos, sucia, ¿cómo te vuelves a vestir antes del récord? O sea...
No, estos no, chinos
pues
yo
esto,
creo
todo
que...
esto ha venido porque los turistas abusaban. Ellos no se culpan a sí mismos, echan la culpa al turista y tal. La medida está dando resultados,
¿ah, sí?
Os tengo que contar. Sí, porque las primeras máquinas, vamos a llamarlas máquinas expendedoras de papel, está bien el nombre. Las primeras se instalaron el año pasado en varios aseos públicos del Parque Olímpico de la capital china. Y sí, pues les va fenomenal. Dicen que han generado un ahorro de unos 2.100 yuanes por baño, que al cambio son unos 285 euros. Dicen también que antes de instalar las máquinas, gastaban una media de 14 rollos al día por baño público. Y ahora gastan 4. Entonces, si hablamos en términos de eficacia, pues sí, están ahorrando.
Sí. Una cosa no, pero los chinos eficaces son un rato.
Sí, sí.
Sí, tacita a tacita, pues van ahorrando.
Sí, se van haciendo la montañita, sí, ¿no?
Claro.
Papel a papelito.
Lo que pasa es que hay que preguntar a los usuarios cómo salen de esos baños. Yo creo que por no esperar, pues se van como sea y ya está. Y que le aguante el que le lleve al lado, ¿no? No lo sé, no lo veo yo. No lo veo yo, estoy muy claro. Hombre, no sé, van a ver.
Y
Bueno, Alicia, te va por los chinos, yo no sé.
Sí, sí,
¿les tienen
sí.
manía?
No, no, todo lo contrario, me chiflan.
¿Te gustan los chinos?
Os voy a contar una historia muy graciosa de otro ciudadano chino que ha regalado un supuesto, porque es que esto hay que entrecomillarlo, un supuesto meteorito de 33 toneladas para pedir la mano de su novia. La chica no solo recibió el conocido anillo de pedida, sino también esta gran piedra y un corazón confeccionado con pétalos de rosa. Y el enamorado le organizó la pedida en plena calle.
¿Pero llevó el meteorito allí?
Sí, 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 se lo llevó en plena calle. 33 toneladas de meteorito. Eso no me he enterado, pero me enteraré. Es que los dos habían visto el supuesto meteorito en un viaje que hicieron a una ciudad en el oeste de China. Entonces a ella le encantó. El vendedor les dijo que era extraterrestre. A ella le encantó y entonces él tomó nota. Pues lo típico, tú vas con tu pareja y cómo me gusta,
sí,
no
lo
sé qué.
Típico.
Sí, lo normal es que te guste una piedra de 33 toneladas.
Me gusta, no sé qué.
Me la voy a engarzar
en el otro.
Anillo.
Toma nota, mental,
sí que son muy frikis.
Y se lo ha comprado.
Eso
oye,
sí
ella le dijo, que sí a todo esto, ¿eh? Así que precioso. Otra cosa curiosa es que él se gastó en ese meteorito el dinero que iba a invertir en el piso para que los dos vivieran juntos.
Pero vamos, yo te digo una cosa, a ver, así un que meteorito de 33 toneladas te da para hacerte una casa cueva,
sí,
por ejemplo,
eso
¿no?
Son.
Por ejemplo, 33 toneladas, sí, sí, sí.
Ahí hay espacio.
Sí, sí, sí.
O le sobra el dinero o...
Hombre, pues no, le
no
tiene
le
que sobrar
porque
para hacer esa tontería tiene que tener
no le
más
sobra,
dinero.
Pero si dice Alicia que era el dinero que tenía destinado
a... Es que era el que iba a invertir en el piso, entonces claro, ahora ¿dónde van a vivir?
En el meteorito.
Pues en,
la casa cueva, ya está. Les hemos dado todas las ideas, ya está.
Pues ya está.
Ya está. Si nos están oyendo, pues ya saben.
Pues sí, o en el baño público de... Pues también pueden vivir.
Ya está.
Sí, 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 sí.
Si lo ponen cerca al meteorito del baño público,
pues ya está.
Tienen tiempo suficiente para salir y entrar en los 9 minutos,
cada
escanearse.
9 minutos.
Oye, pues ya está. Yo creo que lo tienen hecho. Bueno, este precioso tema, que la verdad es que da un montón de buen rollo, pega además bastante, ¿eh? Con las luces nuevas que tenemos en el estudio, que son un poco de disco, ¿eh? Alicia, ¿por qué
totalmente,
este tema?
Totalmente, me encanta. Bueno, pues es que lo he traído porque es una de las canciones escogidas por varias plataformas de música como que es la mejor canción para madrugar. Eso es lo que dicen. Pero yo os digo
si es que
no...
puede haber alguna canción buena para madrugar.
Sí, yo os digo bueno, que no es bueno madrugar, que no,
no
es bueno ni para ir a clase, y lo dice la ciencia, que no es que lo diga yo. Os cuento que una investigación de la Universidad de Nevada sugiere que las clases de las 9 de la mañana es mejor que empiecen a las 11. Dice que retrasar la hora de comienzo mejora el rendimiento de los alumnos, porque a las 9 de la mañana, según estos estudios científicos, pues los ritmos biológicos de los alumnos no están todavía a pleno rendimiento.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Yo también.
Pues sí,
ir a clase a las 8 no era normal.
Era vida.
No,
por favor.
No, no.
No era vida.
Así que madrugar
claro,
os la ayuda.
A las 11.
Mira, ya acabas convirtiendo en un
zombie. Y no existía un protocolo para eso.
Y no había protocolo para eso. No, sí, el protocolo era castigarte o pegarte una colleja para que te despertaras. Ese
sí,
o
saltártela y quitarte la ovación continua.
Sí lo había, no como ahora, sí lo había. Bueno, bueno.
Sí,
bueno, gracias como siempre a todos.
A vosotros.
Gracias Alicia y gracias Sofía.